Bueno, Pablo, te termina de en capítulo 7 de una alta nota y viene de Tito viene para atrás de Corinto y le dice a los santos de que ellos fueron cometidos por sus pecados. Esto es perteneciendo una carta que él escribió a la carta severa, perteneciendo de los pecados. Y dice que en el versículo 16 que yo estoy reconciliando, que tengo confianza en ti en todo. Ahora vamos, porque tiene confianza en ellos y trae el sujeto perteneciendo a hacer una colección de los santos. Y todo, estamos hablando sobre esto un año antes y todo, y le dio instrucción, dirección y todo. Y yo quiero que yo quiero leer esto otra vez para que ustedes entiendan esto perteneciendo a la colección de los santos, porque yo le di orden a la iglesia de Galatas para coger una colección . Esto es 1 de Corintios capítulo 16:1-4. ¿Y esto lo que está pasando? Los corintios dicen que ellos van a dar en esta colección y pararon dar de esta colección y todo, porque ellos no tuvieron una buena relación con Pablo y todo. Y muchas cosas que estaban en contra de Pablo y todo, y esto es lo que Tito estaba hablando, porque esto cuando le escribió esta carta severa y todo perteneciendo a los pecados que ellos estaban cometiendo en ese día, y Tito vino y le vemos en 2 Corintios 8:6. Que ha sido, y también vemos en el versículo 10 y 11, y luego esto te aconsejo para ti y a tu ventaja, no solo estar haciendo lo que habías comenzado, pero diseñamos para hacer un completo de lo que tú tienes y todo. Y los corintios, queremos ayudar en la iglesia en Jerusalén y todo, y ellos cometieron para dar y todo. Pablo nos dice que tú tienes que ser fiel a lo que tú deseas que tú vas a dar y todo, porque recuerda que ellos ahora quieren estar debajo del ministerio de Pablo. Empieza lo que ustedes empezaron. Y por eso la razón que los cristianos en Jerusalén necesitaban ayuda era porque había muchos judíos que estaban salvos por la predicación de los apóstoles en Pentecostés, y después en un día 3,000 gentes fueron salvos y la iglesia estaba creciendo diariamente. Y los judíos fueron cristianos y decidieron quedarse en Jerusalén y querían alabar. Que están juntos. ¿Ve? Y ahora tenemos muchos judíos entrando a Jerusalén sin trabajo y sin hogar y todo. Y están persecutados por sus mismos judíos, porque ellos lo que rechazaron a Cristo. Y uno que era Saúl de Tarso, que estaba persiguiendo a ellos y todo. Y perdieron mucho trabajo y la habilidad de comprar y vender cosas, y fueron rechazados y todo, y separados de su familia. Perdieron su casa, su techo y todo, y después había hambre. Y vemos esto que el profeta Agabo lo predicó y predicó esto, lo profetizó esto, vemos en Hechos 11:27-29. En esos días los profetas de Jerusalén vino a Antioquía, y uno que se llama Agabos entró y por el Espíritu había una hambre en toda la tierra, y esto pasó en el día el Clodio Cesar, y todos los discípulos en acuerdo de su habilidad decidieron ayudar a los hermanos que estaban en Judea. ¿Ves? La economía en Jerusalén estaba bien mala. ¿Ves? Porque recuerda que los romanos siempre sacaban mucho dinero de ellos y todo, y le daban muchos impuestos a ellos. ¿Ves? Y la iglesia en Jerusalén estaba sufriendo mucho. Había una población de creyentes que no podían sobrevivir. Y Pablo escribe dos capítulos hablando a los santos para decirlo a ellos que las promesas que ellos hicieron de donar. Y esto, donar y cumplir en su donación a los santos que estaban judíos y todo. Y yo sé que esto no es popular, yo sé que algunos de ustedes que estaban en diferentes iglesias, que siempre que dar y predicando sobre ahí, yo sé que hay muchos iglesias que están predicando, y yo sé que hay muchos pastores que abusan los santos y todo. Y recuerda que Cristo tenía oído de decir que sobre dar, ¿ve? Y tenemos que recordar lo que damos monetariamente por príncipe bíblicamente. Y recuerda que el capítulo 8 y 9 podemos romper esto en dos secciones y todo. El versículo 1 a 5 habla de lo que estaba pasando en Macedonia, lo que ellos estaban dando y todo, y describe cómo ellos eran. Y la segunda parte era el capítulo 8, versículo 6 hasta 16 y todo, cómo los corintios tenían que dar y cómo todos los creyentes para dar y ellos dan. Como lo que tenía que dar monetariamente, ¿ve? Y lo que yo quiero abundancia de generosidad. Dos puntos: la sabiduría del generoso, la condición del generoso. Y yo te digo a ti que yo me fascina de Macedonia, como Dios lo usó a ellos para dar, y ellos dieron más, no solamente monetariamente, pero su corazón. Ahora es la sabiduría del género. Él está leyendo el versículo 1. Ahora él está hablando del arrepentimiento, la resurrección y todo, de la ofrenda que ellos hicieron cometido un año antes. Y lo llama a ellos hermanos 12 veces en esta epístola y 36 veces nada más en 1 de Corintios. Y la cosa es que esta misma iglesia le dio muchos problemas y todo, pero lo llama a ellos hermano y lo ama. Y empezamos con estos dos capítulos, no con la ley, no mandamientos y todo, pero era como un ejemplo. Y él quiere, ellos ven que dar bíblicamente se parece. Y la gracia de Dios que fue derramada a la iglesia de Macedonia. Ve, y la Macedonia era parte, no parte de Grecia, Filipa, Tesalónica, Berea y todo aquello, eso era donde estaba la iglesia en Corinto estaba. Pablo quería enseñar a esta iglesia cómo ser generosamente en dar. Ve, y él quiere saber, ellos quieren que ellos sepan que la gracia de Dios como lo ayudó a ellos y ayudar a ellos para que ellos vean la importancia de ser cometido a dar, de pa dar, y por eso estamos aquí juntos y dar en diferentes maneras, no solamente monetariamente, sino todo, pero como vemos cómo ayudar a la iglesia en Corinto para enseñar cómo la iglesia macedonia estaba viviendo. Y Pablo quiere que lo que es posible y lo que bien cómo lo podemos hacer y como sabemos que esto se puede ser abusado y todo, pero Dios quiere que su pueblo dé monetariamente a darle apoyo al ministerio o para ayudar el que necesita en cualquier momento y todo. Pero después él le dice, ¿de dónde viene esta generosidad? Esto es la gracia de Dios. Por eso hay generosidad. La gracia de Dios. La gracia de Dios que estaba derramada en la iglesia de Macedonia. Y esto es los beneficios con la gracia de Dios. Y Pablo le dice a los corintios y todo que la gracia de Dios que está pasando en la vida de la iglesia en Macedonia y todo. Y la gracia se usa 10 veces en capítulo 9. Con la misma gracia que movió la iglesia en Macedonia y todo para que ellos den y todo. Quería que en la iglesia en Corinto sea lo mismo también. Es la gracia de Dios que nos trae a su reino. Es la gracia de Dios que nos lleva a la gloria. Esa es la gloria de Él. Esa es la gracia de Él. Ve. Lo que dice en 1 Corintios 15, que 10, que Él hizo más que de los apóstoles y todo. No, eso no fui yo, pero la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios me dio la fortaleza para hacer las cosas que yo no quería hacer y todo. Por 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Quién te puede hacer diferente de otra persona y todo? Todo lo que tú tienes es la gracia de Dios. Tu personalidad, lo que tú tienes es todo hecho por Dios. ¿Qué te da a ti? Esto es toda la gracia de Dios. ¿Y cómo no se podemos recibir crédito por una cosa que no es nosotros? Ahora, Pablo va a hablar de la colección de los santos, de la importancia de dar y todo. No te apures, no te ofendas y todo, porque yo no voy a tratar de quitar dinero de ti y todo, quitar plata de ti y todo. No te apures sobre eso. Yo no te voy a sentir culpable y todo, no te voy a molestar y todo, para que tú sigas dando más y más dineros y todo. Yo no voy a hacer nada de eso. Pero lo que yo voy a hacer es esto. Yo te voy a decir sobre la gracia de Dios en los santos en Macedonia, como su gracia, la gracia de Dios estaba en la vida de ellos. Por eso ellos dieron sobre el trabajo del evangelio, del ministerio y todo. Y la motivo primaria es esto. No era filantropía humana y todo, no era una conciencia culpable y todo, pero los sacrificios que ellos estaban cuando estaban dando monetariamente era la gracia de Dios. Todo vino de la gracia de Dios, porque esto es lo que la cosa que nos enseñan a nosotros para amar a Dios. Esto nos ayuda en nuestras afecciones y todo, y buscar de Dios, el reino de Dios. Y esto fue iniciado por la gracia de Dios. Y Pablo quiere que los corintios también respondan en esa manera que Dios usó la iglesia en Macedonia. Él quería que Dios usara la iglesia en Corintio, porque nosotros recibimos esa transformación y todo, un corazón nuevo y con toda una actitud nueva y miramos todo diferente. Y no debemos guardar muchas cosas materialmente en nuestros corazones y todo. Porque recuerda, nuestro dinero es no solamente nuestro dinero, pero es el dinero de Dios. y Dios da su gracia y nosotros ponemos un pueblo que mucha gracia. Y él demostrado eso a nosotros. Y vemos en Mateo 18, tú das gratis y recibes gratis y todo. Ve, y esto es la cosa que cuando pasa, tu vida ha cambiado por la gracia de Dios. Y por eso tienes una razón para dar generosamente. La condición del generoso. Versículo 2. Estoy leyendo primero el versículo 1, ahora el versículo 2. Aflicción, abundancia con su gozo, pero su pobreza. Ahora le está diciendo de la gracia de Dios y todo, y como eso lo ayuda la iglesia más de unos y todo, pero él nos da el contexto de cómo ellos manejaron y todo, y él nos da el contexto religioso y lo social, económicamente y todo, y él nos enseña la gracia de Dios tenía que hacer para que ellos cambiaran su manera de dar monetariamente, porque había mucha aflicción, y aflicción quiere decir muchos problemas, mucha presión y todo, y Pablo usa esta palabra en esta epístola como 7 veces, y la macedonia, la fe de la macedonia estaba con mucha aflicción, y vemos esto en Tesalonicenses y todo, vemos en 1 Tesalonicenses 1:6, ellos seguidores del Señor, en versículo 6, en capítulo 1, y ustedes fueron seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha aflicción y gozo en el Espíritu Santo. Y vemos en capítulo 2, versículo 14, tú, hermano, fueron imitadores de la iglesia de Dios que está en Judía en Cristo Jesús, porque tú sufriste la misma manera como tu compatriota también, como tu judía. Y la misma cosa, la persecución por tener fe en Cristo, y vemos en 2 Tesalonicenses 1:4, nosotros mismos, entre la iglesia de Dios, por paciencia y fe, en todas las persecuciones y tribulaciones vamos a endurecer. Vamos a mucha aflicción. Y la iglesia con los filipenses también. Filipenses 1:29. Pero para sufrir para él. No solamente para creer, pero para sufrir. Y esto era bien claro. Claro, Pablo era claro en todo que el creyente iba a sufrir. Vemos en Hechos capítulo 14, 22, vamos a pasar mucha tribulación para entrar al reino de Dios, con muchas tribulaciones, con mucha aflicción. Y nota lo que Pablo dice, mucha aflicción. Y era severa, era mega, era grande, era masivo. No era una cosa pequeña, pero era grande. No era como cuando uno está sentado y tú ves a Vespa alrededor de ti. No era tan trama como nosotros estamos pasando, pero la tribulación es una era severa, era grande, pero estaban poniendo su fe en Cristo, y le costó los amigos, las familias y a donde ellos estaban en la sociedad y todo. Ellos sufrieron. Ellos sufrieron porque estaban asociados con Cristo. Estaban asociados con Cristo. Y esto es lo que Pablo está describiendo, eran los malos tiempos y todo. Y la sabiduría humana, nosotros no damos cuando estamos pasando por diferentes tribulaciones, o no damos tanto, o cuando tenemos mucha presión, o cuando estamos pasando por diferentes cosas y todo. Pero cuando todo está bien, pues todo estoy pensando de dar. Pero en el medio de la aflicción y todo, la iglesia de Macedonia tenía abundancia de gozo. Abundancia de gozo. no dejes que esto te pase a ti, no lea esto nada más, pero tenían abundancia de gozo, tenían mucha aflicción, pero tenían gozo, y abundancia era grande, mucho gozo, no era un poco, no era un poco de gozo, no era un poquito, pero era un gozo abundante. Y el gozo realmente es la vida cristiana. No algo que es supernatural o adentro y todo, o algo que tú mismo lo crees y todo, pero es el Espíritu Santo que te da ese gozo a ti. Eso, el gozo viene del fruto del Espíritu Santo, sabiendo que tú estabas muerto en tus pecados y vivo en Cristo. Y tú estabas ciego, ahora tú ves. El gozo es sabiendo que Dios te ama a ti y que nada te puede separar de su amor. El gozo viene que sabiendo que tú estás en sus manos. Tú no puedes cambiar nada del amor de Dios, porque Él es amor y todo, y Él te coge a ti y Él te ama con todo su corazón, con todo su bien, y sabiendo que el gozo viene pues sabiendo que tú estás en sus manos y todo, que él no te va a perder a ti. Ve, y eso es bien importante, Él no te quita a ti, porque Él es omnipotente. El gozo es sabiendo que todo lo que tú es ahora, que todo lo que tú vas a tener, es porque Cristo te da la gracia, Él derramó la gracia de Dios en ti. Porque tú estás unido con Cristo en su muerte, en su vida, y siempre va a estar contigo, como tú vas a estar con Él también. Por eso Dios manda, por Pablo en Filipenses 4:4, regocijar en el Señor siempre. Y hoy digo otra vez, regocija. Y esto un gozo supernatural. Por eso Santiago dice, capítulo 1, 2 y 3, capítulo 1 de Santiago, versículos 2 y 3, cuando tú vas diferente por muchas tribulaciones y tentaciones y todo, es gozo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir eso cuando tú estás pasando por muchas cosas? O cuando estás en depresión, o cuando tú tienes un peso a ti, pero tenemos que, porque Dios te está trabajando en ti, te está formando como Cristo. Pero hay gozo en tribulaciones y todo, porque Dios nos está enseñando, y por eso crecemos y todo, y tenemos que regocijar y todo, y es una batalla y todo, el sufrimiento, la dificultad y todo. ¿Ve? Y hay siempre cosas que está pasando que prueba nuestra fe. Pues, Pablo dice en Romanos capítulo 5, 3 y 4, regocijar en nuestro sufrimiento, sabiendo que esto produce en endurecimiento y produce carácter y esperanza. Por eso dice Mateo capítulo 5, versículo 11 a 12. Bendecido cuando está perseguido, regocijar en todo, cuando está pasando por diferentes persecución y aflicción y todo, porque vemos también en primera de Pedro 4, 12 a 13. No sé cuando la prueba viene a ti y todo, pero esto tú no puedes ser sorprendido sobre eso y todo, para reconciliar, porque te estás sufriendo, porque tú vas a estar, cuando la gloria va a estar revelado de los cielos y todo. ¿Ve? Y sabiendo que hay gozo, sabiendo que nosotros podemos sufrir por nuestro Salvador, que Él sufrió para nosotros. Esto cuando va a venir, como Colosenses 1:11 dice, tenemos que tener paciencia con gozo. Y Pablo nos enseña ese ejemplo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 4. En toda mi aflicción tengo gozo. En toda mi aflicción tengo gozo. Y él tenía gozo cuando estaba en prisión, cuando estaba condenado y cuando él estaba con Silas y estaban llorando, estaban alabando a Dios. Y la iglesia de Macedonia tenía este gozo de Dios, que estaban en el reino de Dios, descargado de los ídolos y todo. Y ellos estaban pasando y todo por muchas aflicciones. La iglesia de Macedonia, que estaban pasando, no era miseria, no, ellos no tenían ira, no tenían angustia y todo, pero lo que estaba haciendo era gozo. Y por eso trae a la generosidad. Y esto nos asegura de la vida que llena del Espíritu, controlado por el Espíritu en la vida de un creyente. Esto es el gozo del Señor. Porque yo soy de Él. El gozo en el Señor. Ellos estaban comprando tesoros en el reino de Dios y le dio gozo a ellos para dar dinero solamente y eso no fue tocado por su progresa y todo, pero y vamos a ver sobre esto la semana que viene si todo en Salmos 4:7. Tú has ponido más gozo en mi corazón. Esto es Salmo 4:7. Y Dios me da a mí más gozo de lo que prosperan, de su riqueza y todo, y ellos hacen mucho dinero, pero me dan a mí más gozo porque tengo a Dios en mi corazón. Tenemos que tener ese gozo. Y tenemos el gozo que es lo que el mundo no tiene. Y tenemos ese gozo y queremos que el mundo tenga ese gozo, por eso nosotros vamos a siempre a evangelizar. Y el inconverso siempre está derrotado en sus aflicciones y todo, están deprimidos y todo. Ellos siempre tienen ira y todo, porque ellos creen que todo era... Creen que es temporario y todo. Y esta iglesia macedonia sabe que ellos tuvieron el evangelio, el tesoro del evangelio en nuestra vida, en la vida de ellos y todo. Y mira, con tu vapor por diferentes dificultades y todo, y tribulaciones, sea emocional, fiscal, monetariamente y todo, pero hay siempre gozo. Ellos no pueden entender eso, porque ellos ven algo que ellos no tienen. Ahora cuando ellos te ven a ti, que tú estás pasando por diferentes cosas, que ellos creen que cuando tú estás pasando por muchas cosas y todo, ellos ven algo que un gozo en ti, o bueno, lo que es Fernando del Tal o Freddy tiene mucha cosa en su plato, no tiene ira, pues siempre tiene gozo. ¿Qué Freddy tiene que yo no tengo? Ahora le da oportunidades la gracia de Dios. El trabajo de Cristo en mi corazón. Ahora, si yo no ven eso, la pregunta es, ¿qué está opresando a ti que tú no puedas tener ¿qué está pasando en tu vida que no te da gozo a ti? ¿Qué tú estás batallando ahora mismo que tú no tienes el gozo del Señor en tu vida? Porque tú puedes. Tú puedes tener el gozo del Señor porque tú tienes el Espíritu de Dios. Debe tener una aflicción y todo como Macedonia tenía pobreza y todo, devastación y todo, de destrucción. Ellos eran pobres. Estoy hablando de la iglesia de Macedonia. Y todo en Lucas capítulo 14, versículo 21, me refiere al ciego. Y también Lucas capítulo 16, refiere a Lázaro. Y sabemos lo que pasa con Lázaro. Y todo. Y la iglesia de Macedonia tenía, ellos eran pobres y todo. Ellos eran pobres. Y yo sé que nadie ha pensado ser pobre en este país. Si tú haces 26,000, tú estás más sobre lo que te hace ti pobre y todo, y eso no es pobreza. Y la mayoría creemos que somos pobres y todo, no podemos tener vacación o podemos cancelar Netflix o podemos a comprar uno o dos regalos para nuestros hijos y todo. Y por eso vemos los macedonios, porque les recuerda a los romanos que cogieron el oro y de todo y todo lo que los romanos le hicieron, que la Macedonia era para trabajar para ellos, a sacarlo y le dieron impuesto. Ellos eran bien pobres. Ellos sacaron toda la cosa para Roma y todo. Uno que está aflictado, que es pobre y todo, y hay gente que pueden estar excusas para no ayudar, y algunas veces creemos eso. No te puedes, no tiene que dar, al trabajo del ministerio. Él sabe lo que está pasando, paga los biles y tuyo y todo. No deja ahora. Ve. Y verdaderamente tiene cuidado por su familia y todo, porque primero Timoteo 5, tenemos que ayudar y proveer para nuestra familia. ¿Y quién puede dar cuando uno está bien pobre? Pero lo que de Macedonia estaban en gozo abundante y abundando en riqueza con su liberidad. Su pobreza era bien grande, pero ellos daban. Y esto no está perteneciendo de números y todo. Tenemos que entender en estos dos capítulos 2, él nunca habla sobre números. Yo no te voy a decir que de esto da 100% y todo, pero la mente y el corazón, esto está hablando de la condición del corazón y la mente que da. Él no está hablando de por ciento. Esto es hablando de la gracia de Dios. Y no estamos perteneciendo a la ansiedad No te pones todo, porque ellos estaban sufriendo y todo, y ellos querían dar. Ellos sufriendo, y vamos a ver la semana que viene y todo. Y Pablo le está diciendo a ellos, no, yo no quiero que tú des. Pero los pocos ahí que ellos tuvieron y todo, ellos dieron, ellos no tenían tanto, mucho, ellos no dieron tanto, no, monetariamente y todo, pero ellos daron con un corazón de gracia y la riqueza de la gracia de Dios, pensando en cómo podemos ayudar. Yo sé tu necesidad y yo quiero ayudar. Pero yo tengo mi necesidad. Yo tengo mi problema. Y tengo muchas cosas que tengo que atender. Yo quiero ayudar a la iglesia. Pero yo tengo que ayudarme yo mismo. Yo oro por ti y todo, pero yo tengo que ayudarme yo mismo y todo. Pero primero estoy concentrado en mí. Esto es duplicidad, esto no es liberidad. Y la iglesia de Macedonia, ellos eran, pensaban en la iglesia judía. Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Poner las necesidades de otras personas delante de ti. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No solo por su interés y todo, para los intereses de otras personas. Esto es el llamamiento. Esto humilde. Y ellos vieron una necesidad. Y porque ellos tenían este gozo en el Señor y todo, ellos querían ayudar. Y otra vez, ellos no dieron tanto. Ellos no tenían tanto. Pero lo que ellos dieron con un corazón rico, con gracia. No con un corazón que estaba lleno del amor de dinero o apurando de dinero y todo, o qué me va a pasar a mí, o qué va a pasar con este dinero si damos a esta iglesia y todo, yo voy a dar, porque nosotros damos eso, no. Ellos no apuraron de lo que ellos tenían y todo. Ellos querían ayudar y ellos dieron la habilidad de dar la gracia de Dios. Esto es el cristianismo. Ahora la pregunta es, ¿tú estás rico en una manera que piensas en otro? ¿Estás rico en tu corazón cuando das monetariamente? ¿Qué estás pensando? ¿Qué tú piensas cuando hablas sobre monetariamente? Y me interesa que él está viendo esto y él vio los ricos que estaban dando su don en la tesorería, y vio una viuda con dos chavitos, pero yo verdaderamente esta mujer dio más que todas esas personas que eran ricos, que sacaron de su abundancia, pero ella dio de su pobreza. ¿Ves? Ese corazón no es rico. El amante que tú das no quiere decir nada. Tú puedes dar de tu abundancia, pero no, si no tienes riqueza en tu corazón, la verdad no es necesariamente relado al impuesto. Pero esto, nosotros pensamos así, damos cuando tenemos dinero y todo, pero cuando estamos batallando con nuestra dinero y todo, nosotros no damos y todo. Pero la cosa es que ellos dieron porque tenían gozo, y el gozo y la gracia de Dios les motivó a ellos para dar. Ellos le daban gracias a Dios, ellos sabían la gracia de Dios. La bondad de Dios. No. Ellos no fue movido por eso. Y eso de esa mentalidad de este, tú das $5 y crees que Dios te va a dar $10 y todo, y esto es la mentalidad de muchas iglesias y todo. Ellos pensaban, y todo un hombre dice, mira esto, dar no tiene que pertenecer de lo que tú es tuyo, pero quién Si Dios es dueño de tu corazón, no debe ser algo grande para que Él también tenga con tu dinero. Y tú no puedes pensar en tus circunstancias y todo, y después decidir si tú vas a dar a la iglesia y todo. Ve. El motivo de nuestro corazón es totalmente esto es el cristianismo. Es bien imposible para el mundo y todo, es bien imposible para nosotros. Y tenemos que saber eso. Poner la fe en nuestro Señor. Spurgeon dice que cuando recibiendo una invitación de un hombre que era rico a predicar en su iglesia y todo, para ayudar a los miembros a tener dinero y todo, y le dijo a Spurgeon que puede quedarme en tu casa y todo, y Spurgeon le dijo a él, dice, vende tu casa y paga lo que tú debes. Vende lo que tú tienes para que tú ayude esto a pagar la deuda. Y Mary McMichael dijo que tiene miedo que hay muchos que me están oyendo a mí que saben que no son cristianos, que ellos no dan liberalmente, con mucho amor, pero dan con un corazón viejo, un corazón que no agrada a Dios y todo. La circunstancia que nosotros estamos pasando y todo no debe cambiar en cómo nosotros estamos dando generosamente. Porque tú estás pasando por diferentes cosas en tus finanzas y todo. No puedes decir porque tú tienes que cambiar cómo tú das en tus finanzas al trabajo del Evangelio. Las circunstancias no debemos cambiar cómo tú das. Dar pobre. No hay ninguna razón para dar dinero, un poco de dinero. Él no está hablando de número. Él estamos hablando del corazón. Recuerda la iglesia de Macedonia, recuérdalo. Cuando tú miras a tus trabajos o tú oyes el consejo de otros y que te dicen a ti, no, pero piensa de tú mismo primero. El príncipe de la dificultad y circunstancia no debe cambiar como tú das. Pero esta es la gracia de Dios que te ayuda a ti y te ayuda cuando tú estás pasando por diferentes dificultades y todo. Tenemos que recordar la gracia de Dios que te puede dar gozo en tus tribulaciones y te puede ayudar en tus finanzas y todo para dar. Es bien importante para dar por lo que Dios hizo para ti. Y tú puedes también dar lo más. Recuerda. Si la necesidad de los santos es tu prioridad, da con liberidad y va a estar libre. Ahora, tú vas a estar libre. Ahora, si tú no eres rico dando el corazón, y tú no has sido rico en dando de tu corazón, pero tú no estás creciendo en su gracia, y tú tienes que coger esto del Señor y que te ayude a sacarte de tu mismo y para que Él te dé gracia para que tú crezca. Ahora, si tú no eres un creyente hoy, dando dinero a la iglesia y todo, no te va a ser un creyente. Esto no te va, no, tú no vas a ganar, no es beneficio, el dinero no te va a salvar a ti y todo. Pues tú tienes que tener solamente una mente en Cristo, ve, y tienes que poner tu fe en Él. Arrepiéntete en este día y Él te va a dar la vida y todas las riquezas. Arrepiéntate y crea. Poniendo dinero en el plato no significa nada a Dios, pero busca a Dios. Y este es el corazón que Él está buscando.